amigos, bienvenidos. Ustedes están en el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Así se llama, En Contrameta. Y bueno, hoy los cité para hablarles de un tema que se las trae, un tema que tiene a confundir un poquito como cuando hice la invitación sobre extranjeros en los equipos costarricenses. En este de hoy particularmente no vamos a hablar de la necesidad de traer extranjeros o no, como aquella regla que puso el presidente de la federación de aquel entonces, Héctor Campos, en el año 2005, que prohibió tajantemente, la participación de extranjeros. Él tenía sus motivos, ya vamos a hablar sobre ese tema más adelante. Lo que hoy lo cité es para hablar un poco sobre algunos corredores que vinieron a reforzar equipos al ciclismo costarricense y que lo hicieron en la mayoría de los casos de una muy gran manera. Eso me llevó un poquito a estar leyendo y estudiar y me abrió la posibilidad de un tema que se los voy a traer. Miren, ustedes por lo menos han perdido la perspectiva, pero desde que se inició la Vuelta a Costa Rica en 1965, el nombre del equipo no fue tan importante. Por ejemplo, hubieron equipos que se llamaron Equipo A, Equipo B, Equipo C, Equipo D inclusive. Creo que el primer equipo que se forma como equipo, como estructura, fue el equipo Incateco para la Vuelta de 1966. Pero lo que les quiero contar más adelante en otro podcast es que esto dio al pie de que nacieran muchos equipos en el ciclismo costarricense. No sé si ustedes lo tenían claro, pero el Deportivo Saprissa patrocinó en varias vueltas a Costa Rica a equipos para que pudieran correr la vuelta. Posteriormente, la Liga Deportiva Alajuelense no se quedó atrás y también hizo lo suyo. Pero también, por otro lado, comenzaron esas tiendas de textiles, comenzaron a patrocinar, y el primero que lo hizo fue allá por los años 60, que se llamaba Paños del Caribe. Fue uno de los equipos que durante varias vueltas estuvieron patrocinando ciclismo acá en Costa Rica. Después de eso surgió San Gil, la tienda San Gil, y posteriormente La Gloria, y eso trajo que para 1980 apareciera otra tienda importante, la cual me une un cariño muy grande, que es la tienda El Globo, a partir de 1980. Y como les dije, posterior años después apareció Pizza Hut y dio también para que apareciera 2x1 Pizza años posteriores. Pero esto ha sido la tónica, pero no lo vamos a hablar ahora. Vamos a hablar sobre los extranjeros que participaron en equipos muy consolidados porque ganaron vuelta a Costa Rica. A eso es lo que me refiero. Y eso es un tema que quiero traerles el día de hoy y que quiero que ojalá echemos un poquito la marcha atrás y comencemos a recordar algunos nombres que de pronto ustedes los habían perdido del radar. Y eso pues quiero traérselos a colación. Bueno, arranquemos con el primer equipo que para el registro que tengo yo es el primero que trae equipo o que trae ciclistas extranjeros, en este caso colombianos, a participar en la Vuelta a Costa Rica. Lo hace muy sutilmente y arrancamos. Para el año de 1979, el equipo de Colombia viene patrocinado por la empresa Metalco, que hasta donde pude entender, Metales Colombianos era la empresa que los trae como Colombia, como país, a la Vuelta a Costa Rica. Y lo hacen de una manera brutal. Lo hacen con Germán Loaiza, con Carlos Alberto Mesa, con Fabio Parra, que ya lo hemos recalcado en otras ocasiones, que llegó a ser inclusive podio del Tour de Francia y uno de los grandes referentes del ciclismo colombiano, y con otro corredor que se llamó Edgar Ríos. Por aquel entonces inclusive pudo haber ganado Fabio Parra, pero es una historia interesantísima que la tengo subrayada para traérselas en un podcast que me llama mucho la atención. Bueno, para 1980 el equipo de Metalco no se queda con los brazos tranquilos y dice: no, aquí nos toca hacer un equipo ya de carácter nacional para que afrente la Vuelta a Costa Rica. Y traen en ese entonces al que yo subrayo como el primer ciclista extranjero que vino a participar, aunque ese mismo año hubieron varios, pero ya les vamos a ir adelantando. Arranco con Alfonso Tovar, que para 1980 lo trae el equipo Metalco y logra un cuarto lugar en la clasificación general, aquella vuelta que creo que la gana Dale Stettina de los Estados Unidos. Para 1981, el mismo Metalco se queda con Alfonso Tovar y con el grupo de costarricenses que lo acompañaron para aquel entonces. para 1983 dan un paso más importante, más serio, y el ciclismo colombiano no tenía la perspectiva que se tenían en estos entonces de Europa, sino que atacaban principalmente las carreras en América, fundamentalmente aquí en la parte central, en Costa Rica, en Guatemala, en algunas islas, en la isla Guadalupe, en Cuba, en República Dominicana. Para aquel entonces traen a un corredor que radica en este momento en Canadá, un corredor que significó mucho y que fue emblemático para el ciclismo costarricense. Le hablo de Metalco como equipo y traen a Antonio el Tomate Agudelo, colombiano que posteriormente es líder de los novatos en Vuelta a España e inclusive es uno de los dos, tres corredores extranjeros que participaron en Vuelta a Costa Rica que lograron ganar etapa allá en la Vuelta a España. Eso fue en 1983, cuando Tomate Agudelo gana la Vuelta y lo hace de una manera extraordinaria, y damos como inicio a lo que fue, digamos, el triunfo o la cereza del pastel de Metalco para aquel año 1983. El equipo solamente estuvo en los años, digamos que 79, que vino como Selección Colombia, en 1980, en el 81, en el 82, que no presentaron extranjeros, y termina en el 83. Cuando ganan la Vuelta, pues deciden que ya lograron el objetivo de venir acá y se retiran del ciclismo para nunca más volver al ciclismo costarricense. Como les repito, solamente fueron campeones en 1983 con el Tomate Agudelo, y el año 82, entre los logros más importantes, cuando no trajeron, también puedo subrayar el caso de Cristalito, de Carlos Palacios, que queda tercero en la clasificación general de aquel año. Bueno, ese fue el primer equipo que de pronto trajo corredores para 1980, pero también por ahí me aparecía en 1980 aparece el equipo del Globo con la creación del equipo, pero para 1980, vamos a ver, en el, sí, 1980 es cuando tiene su participación. Vamos a ver, revisemos acá. Para 1980, cuando nace el Globo, pues se trae un mexicano, Marco Antonio López, corredor que es el primero en el cual participa el equipo de don José Antonio Herrero para 1980. Para 1982 tiene dos corredores. Le hablo de Héctor Patarroyo, colombiano, y del corredor Olivier Luxemburgo. Este corredor, Olivier Luxemburgo, de nacionalidad francesa. Es el primer francés de muchos que pasaron por las órdenes y la dirección técnica de don José Antonio Herrero. Para 1983 aparece en la palestra Héctor Patarroyo, trae a su hermano Carlos Patarroyo y Heriberto Urango, corredor que es el primer podium de la Asociación de Ciclismo del Globo, que para aquel entonces era Tienda del Globo, no la asociación. Es el primer podio Heriberto Urango, corredor colombiano que termina tercero en la Vuelta a Costa Rica de 1983. Pasan prácticamente 9 años sin que el equipo de don José Antonio Herrero tenga algunos corredores extranjeros, y es hasta 1992 cuando Orlando Piratoa, corredor colombiano, refuerza el equipo en una situación muy especial. No era que venía Piratoa a correr, y esto se los voy a contar de manera anecdótica. Para 1992, aquel año, la vuelta de los neoprofesionales que vinieron a Costa Rica, días antes de la vuelta a Costa Rica, se le detecta, hay un padecimiento en el corazón a Cristalito, a Carlos Palacios, y le recomiendan pues que cuelgue la bicicleta. Y un acto ahí en el tema de la conferencia inaugural de la Vuelta a Costa Rica, pues lamentablemente Carlos Palacios decide no participar, y don José Antonio se trae a un muchacho que se encontraron, según me cuentan por allá, en la Federación Colombiana de Ciclismo, sacando licencia, y esto me lo contó don Pedro Jiménez. Me dijo, estábamos ahí y apareció un muchacho, y cuando se dio la necesidad de otro corredor, pues le dijeron a Piratoa, y Piratoa agarró maletas y se vino para Costa Rica. Pero va a quedar ahí inscrito para el año 1992 dentro de la estructura del Globo, Orlando Piratoa. Para 1993 comienza a darse un cambio radical en el tema de los extranjeros en, la Asociación de Ciclismo del Globo. Para este año aparece Gustavo Wilches, corredor colombiano, con su hermano Marcos Wilches, otro corredor colombiano, y aparecen dos franceses más, Philippe Lipurien y Denis Rousset. Son los corredores que refuerzan el equipo para la vuelta que gana Adrián Víquez en el año de 1993. Para 1994 vuelve a repetir Gustavo Wilches con su hermano Marcos Wilches, que en paz descanse. Aparece Raúl Guachetá, José Rodríguez, el francés Marc Fraisse y aparece el norteamericano Mike Lance. Estos corredores fueron los que participaron para la vuelta de 1994. Para 1995 vuelven a repetir los hermanos Wilches con Marco Wilches, con Gustavo Wilches en la formación del equipo. Ya para 1996 pues comienzan a haber cambios tanto en lo permitido por la federación del entonces como dentro de las estructuras de los equipos nacionales. Aparece el divino José Luis Vanegas, corredor colombiano para 1996, y viene en su primera vuelta a Costa Rica con Popeye, con Julio César Rangel, corredor colombiano. Aparece para ese mismo año, en 1996, el corredor austríaco Josef Lonchariff, corredor que marcó un tiempo importante dentro de la estructura porque era un corredor muy veloz, muy rápido, y pues que venía de presidir un acto importante, cual fue ganar la Vuelta Internacional a Chiriquí. También ese mismo año aparece Marcos Wilches y el corredor Luis Terremoto Cárdenas, corredor colombiano. Ojo, es la primera vuelta donde Roger Bordavere hace su incursión en el ciclismo costarricense y aparece alguien que le tengo mucho cariño y que de pronto algunos de los que van a escuchar este podcast se van a acordar, es Eduardo Guerrero, el popular, el burro. Un corredor con un carisma importante que me lo topé allá en la Vuelta a Guatemala y nos lo trajimos para la Vuelta a Costa Rica. Estos que le mencioné en 1996, les repito, Vanegas, El Divino, Popeye Rangel, Josef Lonchariff, Marcos Wilches, Terremoto Cárdenas, Roger Bordavere y Eduardo El Burro Guerrero. Para 1997, el equipo del Globo trae a Miguel Arroyo, corredor que venía de años atrás de hacer una gran carrera deportiva en Europa, concretamente en Italia, e inclusive participando en el Tour de Francia y en el Giro de Italia. Lo acompañan este mismo año, en el año 1987, el austriaco Josef Lonchariff. Se trae el panamericano José Robles, que de pronto fue el primer corredor que marcó entre los colombianos que estuvieron en las dos casas, pero ya lo vamos a ver cuando hablemos del equipo de Pizza Hut. El panamericano Robles, que vino en el año 97, en el año también de Gregorio Ladino, que gana la Vuelta a Costa Rica, y aparece Johnny Ruiz, que de pronto fue ese o un año después que fue campeón nacional del ciclismo colombiano, y lo hace acompañado también de Julio César Rangel para 1997. Una vuelta muy interesante, por cierto. Para 1998, ojo, les recuerdo que estamos hablando de los corredores extranjeros del equipo de la Asociación de Ciclismo del Globo. Ya vamos a hablar de los otros. Hablamos de Metalco, estamos en el Globo, y vamos a hablar posteriormente de un par de equipos más, inclusive del equipo de Pizza Hut, de Ferretería El Mar, Videovisión y de RCA. Seguimos, 1998. Hernán Darío Muñoz es el corredor que viene para ese año y viene acompañado de Julio César Rangel, de la Chicharra Niño, Víctor Niño, Alexis Rojas y Gregorio Ladino. Eran cinco corredores colombianos que participaron ese año. Y bueno, vamos en el 1998 para seguir, ya me quedan poquitos, pero quiero agradecerle a la marca RCA, esta marca importante de electrodomésticos, que también están tratando de ver cómo se pueden meter con nosotros a colaborarnos un poquito con estos podcasts del ciclismo atemporal. Vamos a seguir hablando más adelante. En 1999, Hernán Darío Muñoz es el corredor que viene a reforzar el equipo del Globo. Lo hace con Jorge El Pillullo Martínez, Jorge Humberto Martínez. Aparece Popeye también, Julio César Rangel, que ese es un tema que vamos a hablar de los ciclistas que más han participado extranjeros en vueltas a Costa Rica. Y también lo hace Argiro Zapata, corredores colombianos que participan en el año de 1999. Para el año del 2000 aparece el dominicano Wendy Cruz. Wendy Cruz, y lo hace con el rápido Ochoa Gregorio Ladino, que ese año lamentablemente tiene que hacer una etapa y se tiene que retirar a Colombia por una situación especial de su vida personal que no vamos a mencionar acá, pero lamentablemente se tiene que ir de la Vuelta. Wendy Cruz, Israel Ochoa y Gregorio Ladino lo hacen para el año 2000. En el año 2001 aparece Julio César Rangel, Alexis Rojas, El Divino, José Luis Vanegas, y aparece Luis Espinosa después de haber ganado la Vuelta a Costa Rica de 1992. Les hablo del año 2001, en los cuales estos colombianos vienen de refuerzo. Para el año 2002, la vuelta que gana Popeye, viene obviamente Julio César Rangel, Héctor Manuel Castaño, que son los dos refuerzos que trae el equipo de la Asociación de Ciclismo de Tienda del Globo. Para el año 2003, Julio César Rangel y Argiro Zapata. Para el año 2004, aparecen los hermanos Niño, Libardo y Víctor Chicharra Niño, que prácticamente es cuando la federación decide cerrar la participación de extranjeros en equipos nacionales. Déjenme decirles que en el general de la Asociación de Ciclismo del Globo aparecen 54 corredores, colombianos 26, mexicanos 2, austriacos 1, un dominicano, 4 franceses, un americano de los Estados Unidos y un cubano. Esa es la lista que tienen la Asociación de Ciclismo de Tienda El Globo en su participación durante el tiempo que estuvo pues acá en el ciclismo costarricense. Bueno, ahorita agradecerles a BMC también, que es una empresa importante de ciclismo, esta marca suiza que están ahí en Huachipelín de Escazú, a un costado de este Distrito 4, este centro comercial tan importante de esta zona de Escazú, donde pueden encontrar una variedad de bicicletas de mountain bike, de ruta, de esta nueva modalidad que hay de gravel, y que podrían estar pues atendiéndolos ahí de una manera especial, y que les podrían estar hablando de esa variedad de precios y de la tecnología que está ofreciendo la marca BMC. Bueno, vamos a seguir, tenemos prácticamente 18 minutos, no se me aburran porque vamos a seguir hablando de varios equipos y de sus extranjeros que trajeron para participar en Vuelta a Costa Rica. Ok, vamos a hablar de Pizza Hut, del equipo de Pizza Hut, un equipo que nace en 1990, y les voy a hacer una pregunta para que se la contesten por ahí. ¿Ustedes saben dónde nació la idea de la creación del equipo de Pizza Hut? Ahí se la voy a dejar. En 1990, cuando nacen, ellos no llevaron equipo, o puedo decir, no llevamos equipo. Después les sigo con la historia. En 1991 tampoco llevaron corredores a la Vuelta a Costa Rica, le hablo de extranjeros. Ya para 1992 aparece registrado el primer corredor, y es un mexicano, Luis Mathieu, corredor mexicano que sale inscrito para la Vuelta de 1992. En 1993, la Vuelta que gana Adrián Víquez, como lo dije, aparece José el Panamericano Robles. Por eso le hablaba anteriormente que Robles primero corrió con el equipo de Pizza Hut y años después participó con el equipo del Globo. También sigue vigente Chiriquí Sánchez para el año 93. Aparece un corredor que fue muy rápido y que deslumbró con esa punta de velocidad que traía, que se llama Chad Gerlach, de los Estados Unidos, y otro corredor que lo vino acompañándolo, Patrick Henny, de los Estados Unidos. Para 1994 se arman bastante bien porque ganan la Vuelta a Costa Rica con Andrés Brenes, pero para ganarla traen a Juan Carlos Arias, corredor colombiano, a Edward Hernández, también colombiano, aparece Skip Spangenberg. Ojo, este nombre, Spangenberg, corredor que lamentablemente ya no está con nosotros. Es un corredor que hasta recientemente nos dimos cuenta que murió muy joven, de 54 años, pero vamos a hablar de ese tema en otro podcast. Aquí aparece, como les dije, Skip Spangenberg, y lo hace también con Dirk Polman, corredor de los Estados Unidos, en el año de 1994. Para 1995 aparecen Skip Spangenberg de los Estados Unidos, traen a Raúl Gómez, corredor que les da resultados porque ese año gana la Vuelta a Costa Rica con Raúl Gómez. Lo hacen también con el panamericano José Robles, y aparece Jeff Pierce, ojo, Jeff Pierce, que era un corredor emblemático, que tal vez ustedes no lo sepan, pero este corredor también gana una etapa en el Tour de Francia. Es para que lo tengan ahí en sus discos duros. Jeff Pierce. Aparece Mike Carter de los Estados Unidos, Eric Check y Santiago Amador, corredor colombiano para 1995. Para 1996 sigue Skip Spangenberg de los Estados Unidos, aparece Steve Speaks de los Estados Unidos, traen a Daniel Bernal de Colombia, está Raúl Gómez de Colombia, Chiriquí Sánchez de Colombia y Juan Carlos Castillo de Colombia para 1996. Para el año de 1997 aparece con Graciano Fonseca, colombiano, Trent Klasna de los Estados Unidos, Juan Carlos Arias e Ismael Sarmiento de Colombia. Le estoy hablando de la lista de extranjeros con la que contó el equipo de Pizza Hut. Estamos en 1997, le hablé de Ismael Sarmiento, el borracho, como le decían cariñosamente. Para 1998 ellos toman la decisión de no participar en la Vuelta a Costa Rica. Para 1999 aparece entre la lista de corredores extranjeros que marcaron una huella o fueron parte importante de este equipo, así como nosotros señalamos a Popeye como la figura del globo durante toda su paso por Costa Rica. Aparece en 1999 el corredor que para mi juicio es parte del riñón del equipo de Pizza Hut y se llama Álvaro Lozano. Un corredorzazo que lo vimos también correr en Europa en aquella trágica etapa allá en España. Pero bueno, es un corredor que vino a aportarle muchísimo, muchísimo, pero muchísimo al ciclismo costarricense. Álvaro Lozano en 1999. Aparece Gregorio Ladino. Se cambió de casa en los años estos que hubieron y ya aparece con el equipo de Pizza Hut para 1999. Y ojo, porque gana la vuelta con los dos equipos que fueron de alguna manera antagónicos en el ciclismo costarricense de la nueva era del ciclismo. Y por último, este corredor cubano, ojo, aquí hay que hacer un paréntesis. Tengo que respirar fuerte porque Gil Cordobés, de los corredores más rápidos que yo he visto en mi vida correr. Gil Cordobés, y lo digo guardando todo el respeto del mundo, lo que le cayó mal a Gil. Ahora es venezolano, pero cuando venía a Costa Rica era cubano, pero siento que lo peor que le pasó en su carrera deportiva fue haber nacido en Cuba. Si Gil Cordobés hubiera nacido en otra parte del mundo, Gil Cordobés hubiera sido de los grandes sprinters que se hubiera enfrentado a muchos de los que nosotros en alguna medida vimos por televisión, los escuchamos o inclusive los leímos en revistas especializadas en el ciclismo mundial. Aparece en 1999, repito, Álvaro Lozano, Gregorio Ladino y Gil Cordobés. Para el año 2000 aparece nuevamente Álvaro Lozano y comienza Pizza Hut a importar para las vueltas a Costa Rica algunos corredores venezolanos. En este año lo trajo a Omar Pumar de Venezuela y sigue Raúl Gómez en el año 2000. Para el año 2001, Álvaro Lozano sigue siendo esa parte fundamental del ciclismo colombiano que viene a reforzar a corredores importantes. Les dije que en el 2000, ya estoy en el 2001, pero me brinqué el 2000 sobre el triunfo de Federico Ramírez, que fue fundamental el trabajo de Álvaro Lozano para que lo ganara. 2001, bueno, Álvaro Lozano, Gregorio Ladino, Gil Cordobés y Víctor Hugo González, corredor colombiano que también había ganado la Vuelta a Guatemala en su momento, un corredor morenito, más o menos de 1,78 m, espigadito y con una fuerza importante para la montaña. Para el año 2002, Álvaro Lozano, corredor colombiano, y sigue Víctor Hugo González, son los que hacen parte de la estructura del equipo de Pizza Hut, la vuelta que gana Julio César Rangel este año del 2002. Para el 2003 solamente aparece Álvaro Lozano y ya en el 2004 no trajeron corredores para la vuelta ciclística. Prácticamente comenzaron ya a solamente participar con corredores nacionales después del 2004, cuando se da pues esta ley, por llamarlo de alguna manera, que crea la federación de no permitir a corredores extranjeros participar. Es un tema importante que vamos a hacer un debate importante. No sé si hago un en vivo para que podamos participar y que ustedes puedan externarme la opinión sobre lo que puede significar la parte de los extranjeros en equipos nacionales. Les repito, general, tuvieron 39 corredores, colombianos 23, 2 cubanos, un venezolano, 11 de los Estados Unidos y un solo mexicano fueron los que participaron con el equipo de Pizza Hut para aquel entonces. Esos fueron la participación que tuvo. En un orden no cronológico, porque hemos venido hablando más o menos para que pudiéramos tener la similitud de algunos corredores que corrieron con estos dos equipos antagónicos del Globo y de Pizza, fue como se los presenté. Pero no puedo olvidar, pues, aunque fueron un paso muy rápido por el ciclismo costarricense, pero que lograron triunfos importantes con sus corredores que trajeron a participar en la Vuelta a Costa Rica. En 1990 aparece el equipo de RCA, con solamente 4 corredores y uno de ellos era colombiano como refuerzo para el equipo. Me refiero a Chiriquí Sánchez, Edgar Chiriquí Sánchez, que venía para 1990, ya había participado años anteriores y había tenido un gran suceso en Panamá, en Chiriquí, de ahí su mote de Chiriquí Sánchez, y lo hace en 1990, la vuelta que gana este Alfredito Zamora, 1990. En 1991, Edgar Chiriquí Sánchez viene con el equipo de RCA y con Hernán Patiño, que Dios goce. Hernán, que lamentablemente pues fallece en aquel trágico accidente que tuvo el equipo de Postobón. Edgar Sánchez gana la vuelta en 1991. Y para culminar, quería mencionarles el caso de Ferretería El Mar y Videovisión, porque ellos para el año 2004, el último año que podríamos traer corredores extranjeros a reforzar, ellos se arman bastante bien y traen 2 corredores colombianos. Uno es el Rápido Ochoa, un corredor que no me he cansado de hablar de él en otros podcasts, colombiano de Paipa, que traía una punta de velocidad muy importante y que subía bastante bien y que nos dio pues la sorpresa ganándolo la Vuelta a Costa Rica a 2 equipos que supuestamente veníamos para ganar la vuelta, y me refiero a Pizza Hut y al Globo, y por la cocina nos entra este corredor Israel Ochoa, que solamente traía a otro compañero colombiano, y me refiero a Jairo Pérez para el año 2004. Bueno, señores, esos han sido prácticamente los corredores, digamos, más emblemáticos que han participado. No puedo olvidar que en 1980 también José Luis Castañeda, corredor mexicano, viene a correr a Costa Rica con el equipo de La Soya, y que también fue parte de esos primeros corredores extranjeros que participan en estructuras para Vuelta a Costa Rica. Para el año 2005, como les dije anteriormente, por una disposición que se había marcado, la federación decide no traer más corredores extranjeros a participar con equipos costarricenses, y a partir desde ese año hasta la fecha no se ha mantenido, con esa regla. Así que bueno, hoy estamos hablándoles sobre los corredores extranjeros que participaron con equipos nacionales y que de alguna u otra manera fueron marcando la historia. Les hablamos desde Metalco, del Globo, de RCA, de Pizza Hut, inclusive de Ferretería El Mar y Videovisión, que fueron marcas que en su momento estuvieron apoyando fuertemente a nuestros corredores. Este ha sido nuestro aporte en este podcast atemporal del ciclismo costarricense en Contrameta. Vamos a ir poco a poco incursionando en temas más importantes, un tema ya meramente de competición, y donde de pronto podríamos estar despertando alguna roncha importante con nuestros aportes en estos podcasts atemporales del ciclismo costarricense. Ojalá les haya gustado, ojalá que puedan recordar estos nombres que les dije, ojalá que puedan echar esa marcha atrás y recordarnos el aporte que dieron algunos en el velódromo, en el autódromo La Guásima, en el Paseo Colón, cuando traíamos corredores con puntas de velocidad, por lo menos para que nos ganaran etapas y que nuestras marcas se lucieran bastante bien en los podios. Y después también el aporte de algunos corredores, fundamentalmente sudamericanos, colombianos, venezolanos, donde hacían un trabajo importante en la montaña y que buscaban pues beneficiar primero que todos los costarricenses, y si de pronto no servían en la montaña, alta montaña, pues ellos iban a salir a defender los intereses de estas marcas. Ustedes estuvieron en el podcast atemporal, se llama En Contrameta. Fue un placer estar con ustedes y espero que las próximas semanas estén en sintonía con nosotros. Chao.